grande, muy buenos días, bienvenidos, muy feliz Día del Padre. Lluvioso, lindo, como para que nos cocinen algo, como para agasajarnos bien. Saludos a todos, a los amigos y amigas de Radio República, oyentes habituales, y a los que se están sumando por esta horita a través de Canal 12. Gracias a los chicos del 12 que están desde temprano armando todo. Que tengan un muy buen Día del Padre. El saludo al equipo de la Mesa Grande. Ya está el primer invitado, que es el candidato diputado provincial Roberto Chas. Se está sumando, está llegando María Lozada por el Partido Radical. Buen día, Roberto, ¿cómo le va? Feliz Día del Padre.
Muchas gracias.
Bueno, ya estamos charlando con él en plena campaña electoral. El saludo al resto de los integrantes de la mesa, además de Gustavo Pérez, Jorge Baranda, Tiki Lovera, Ramelito Sandoval, que se está sumando, y Pichón Di Blasi, junto a Alejandro Garzón Maceda. Todo feliz Día del Padre, buen día.
Gracias, buen día.
Buen día para todos. Feliz día para todos los padres de República.
Pichón es el más antiguo de los padres de esta mesa, ¿puede ser o no?
No sé, pero el que más hijos tiene, seguro.
Un feliz día para todos los que van a poder ser padres con la aprobación de la nueva ley de fertilización.
Exactamente. Ah, bueno, muy bien, Alejandro.
Bien ahí.
Abrimos con crucero, Gustavo y Jorge, por favor.
Sin lugar a dudas, ¿no? Fue la fiesta, yo te diría, del año. Y es una pena que este marco que vimos ayer, con casi 10.000 personas en el estadio, no se haya repetido a lo largo del torneo. Yo creo que con este marco, crucero no llegaba a esta fecha con tanta penuria y con tanto suspenso. Se salvó con el coraje de los jugadores, pero también con el aliento que bajó de la tribuna. Creo que en una de las pocas veces, con una demostración fantástica. Te digo que ayer se vivió una fiesta en el Andrés Guacurarí de Santa Inés. Bueno, crucero está en el Nacional B, el fútbol de Misiones, bien lo decía Julio Goropesky. Está en la segunda categoría del fútbol nacional, no es poco, donde va a jugar Independiente el año
claro,
que viene.
Exactamente.
No se me escape la sonrisa, por favor. No quiero que se me escape ninguna sonrisa que por ahí.
Lo disfrutó, Jorge.
Está muy mal esto de los hinchas de Boca de disfrutarlo de no, el descenso de Independiente. Está
¿sabes qué?
Mal,
no cambia el
de
nombre.
Racing, de Racing.
No, no es que cambie el nombre.
No, de Boca. Los afiches son de Boca los que están ahora en Buenos Aires.
Son Racing de Boca también. Los afiches.
No, muchos de Racing. También. Racing está buscando rival para el superclásico. Sí, está buscando que sea un equipo de primera, que no sean amargos y que tengan la cancha terminada.
Sí. Pero bueno, estadio terminado.
A propósito de cancha, crucero pone nombre, un nuevo nombre.
Hay un rebautismo.
Al predio. El predio.
Al predio.
No al estadio.
La gran fiesta.
No al
un
estadio.
Un anticipo de Jorge Baranda que lo va a desarrollar en instantes más.
Cumple 10 años, crucero.
No, al predio.
Permanece en el Nacional B. Tiene un nombre que se las trae. Con visitas importantes, el 27, partido contra un equipo paraguayo, presencias importantes, pero bueno, vamos a ir contándole a la
27
gente.
De
Ahora, sí, de este mes.
Vos,
27
no
de
descansa
julio,
nada, crucero.
28 la cena. No, no, y hay que preparar el equipo para la próxima temporada.
La vía de comunicación con República a través del señor Tiki Lovera, ¿cuál es?
Bueno, bien. Bueno, 428-3885, 428-3885, y también tienen la posibilidad de comunicarse vía WhatsApp al mismo número, 376-428-3885.
Bueno, Roberto Chas, gracias por la visita, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo amaneció el Día del Padre, bien?
Bien. De pronto con poquito menos actividad esta mañana, claro, posada por la llovizna, pero contento bien con
ahora,
mi familia.
Ahora, les queda muy poco tiempo, les queda solo 2 semanas. ¿Hasta acá qué recogen de esta campaña electoral?
Yo creo que menos de 2 semanas.
Sí, de hecho menos.
Hay 3 días de veda ahí, ¿no?
Claro.
Recogemos que hay adhesión de la gente, nos acompaña. Estamos recorriendo casi toda la provincia, hemos transitado más de 40 municipios y lo hacemos conversando, pasándole la mano a la gente, caminando.
Ajá.
En fin, todo lo que podamos hacer para estrecharle la mano a los misioneros y contarles qué es lo que buscamos, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes notan como necesidad? Es decir, bueno, ¿qué es con lo cual Roberto y su gente vuelve a la noche y dice, bueno, esto hay que hacerlo y rápido?
De pronto lo que se busca es que sigamos profundizando las políticas de la renovación. Cuando nos dicen que tenemos que seguir construyendo accesibilidad en algunos barrios, servicios en otros, estamos convencidos que se va a seguir con el plan de inclusión en este aspecto, ¿no? También nos solicitan de pronto la ayuda, como ocurrió con algunas empresas que han tenido inconvenientes privadas y que los mismos empleados
conformaba una cooperativa y el Estado estuvo presente. Estos casos hay algunos más. El Estado está elaborando y acompañando estos procesos de que la fuente de trabajo no se pierda, de que la producción misionera, sobre todo la producción industrial, esto nos ocurrió aquí en Posadas, en una industria de alpargatas, donde 21 familias siguieron conformando una cooperativa junto al Estado, y en este aporte que hizo, ellos hoy siguen funcionando. Bueno, estas situaciones de pronto son los requerimientos, ¿no?
Roberto, no es muy habitual a veces que los gobiernos digan esto nos falta por hacer, en esto tenemos un déficit, por así decirlo. Esta semana veíamos que, por ejemplo, a nivel nacional, el ministro Randazzo, en referencia a lo ocurrido con la cuestión de los ferrocarriles, decía, bueno, en esta materia tenemos deficiencia y tenemos todavía mucho por hacer. A su entender, ¿qué es lo que todavía le queda como materia pendiente a la renovación en cuanto al gobierno de Misiones?
Mire, nosotros decimos que hemos producido una importante inclusión en el tema del trabajo, entendiendo aquel tiempo difícil del 2001, donde la nación argentina y Misiones se debatió en profundo desgarramiento del tejido social. Desde entonces entramos a recomponer fuertemente lo que hace el tema, sobre todo del trabajo, que es quien dignifica al hombre, y de esta manera hemos logrado incluir a gran parte de la población, que hay mucho por hacer, que el parque industrial en este tiempo juega un factor, diríamos, decisivo para la ciudad de Posadas. No obstante, el crecimiento industrial acá en Misiones es muy importante.
Bueno, si ha sumado... Sí, perdón, Roberto.
Del producto, no, que vale la pena aclarar, porque sí. De ser una provincia casi dedicada a los servicios y a la producción primaria, hoy el indicador de Misiones es que el 24% del Producto Bruto Geográfico es industrial. Y esto
es importante. Roberto, se ha sumado a la mesa grande María Lozada, candidata por el Partido Radical. ¿Cómo estás, María?
Bien.
Acércate bien al micrófono.
Feliz Día del Padre a todos. Y acá sí que hay todos, son varios.
¿Cómo está, hablando de padres, cómo está papá?
Bien, está con una gripe, así que bueno, y tengo al gordito, el más chico mío, también con una neumonía, así que estamos con un proceso
corriendo.
Sí.
Claro, complicado, ¿no? Porque, sí. Porque además siempre es típico, y siempre lo decimos, las mamás políticas no dejan de ser mamás.
No, y creo que los padres tampoco.
Bueno, pero como que ustedes tienen que seguir.
Sí, la verdad que en realidad los niños, cada vez que se sienten alguna afectación, piden y demandan a la madre.
Es mamá.
Pero
mamá está en el barrio, pero... No, mamá.
Es mamá, sí, claro. La verdad que es mi mamá, y en ese aspecto, para la mujer naturalmente es como mucho más difícil o cuesta un poco más desligarse para hacer la actividad. Así que, si me permite, aprovecho para hacerle un muy feliz día al padre, a mi papá, a mi marido y a mi hermano.
Está bien. Bueno, en aquel otro estudio, pueden mirar para allá también para observarlos, están los integrantes
viendo.
De... la mesa chica, la mesa de café, ya están los oyentes con algunas preguntas. Quiero introducirte, perdón, simplemente vos, María, preguntando lo que destacás de esta campaña, lo que hablábamos con Roberto. Faltan, 10 días. ¿Qué te está dejando?
Mira, la verdad que lo que destaco es que es una campaña tranquila, no hay una parafernalia obscena como supimos conocer en otras épocas. Creo que tenemos la oportunidad de poder plantear un debate en serio de lo que hay y de lo que falta. Yo soy amiga de plantear que ni todo está perfecto ni todo está muy mal. Me parece que en el medio hay muchos aportes que podemos hacer desde las distintas visiones de la política. Creo que el pararse en la política para decir, mire, está todo bien hecho y no hay nada más para aportar, nos llevaría a todos, inclusive los que lo están haciendo bien, a su casa. Y decir que está todo mal es, bueno, toda esta presencia nuestra tampoco tiene sentido. Me parece que hay muchas cosas, yo lo escuchaba recién el doctor Chas hablar de la industrialización de Misiones. Bueno, yo creo que esa es una gran cuenta pendiente. Sí. Si bien se ha avanzado, yo creo que hay que avanzar mucho más y profundizar más, para lo cual debemos discutir el tema del gas a Misiones, y hay que trabajar profundamente entre todos los sectores, no solamente el oficialismo, sino también la oposición, para reclamar que la nación permita y permeabilice que venga, y en esto sí voy a hacer hincapié en un proyecto del senador Artaza, del gas desde Entre Ríos a Misiones, que ya está en el Senado de la Nación y que nos permitiría mucho antes de lo previsto por la vía de Bolivia a los misioneros tener gas.
¿Sabés cómo está eso o cómo está el otro, el general?
No, no, el otro no sé, el de Nito Artaza sí, porque está en el Senado, está en un trámite parlamentario. Claro. Bueno. Me parece que en ese esquema ellos abonan a un proyecto misionerista y nosotros tenemos que tener la camiseta de Misiones reclamando no solamente eso, sino también desde la legislatura hacer un planteo fuerte y acompañar el pedido de la coparticipación de Misiones. O sea, yo he visto en este debate muchos opositores provinciales, pero adherentes nacionales, plantear que Misiones tiene un gran goce de dinero que viene de la Nación. Yo digo, bueno, viene menos de lo que debería venir, porque se ha perdido en coparticipación en estos últimos 10 años de lo que había en el 83. Yo no voy a hacer una campaña diciendo, hacen campaña con lo que le da la Nación o no. A Misiones le corresponde como coparticipación como al resto de las provincias, y nos corresponde más. Debemos hacer un trabajo más profundo para reclamar más. ¿Qué me parece que también hay que mejorar en Misiones? La calidad social. Todavía no tenemos, o sea, todavía tenemos hambre, aunque hemos tenido crecimiento. Todavía tenemos problemas, y tenemos problemas nuevos, no solamente en Misiones, sino en el país, de violencia en este aspecto, si las mujeres tenemos un tema...
La agenda social, ya quiero tocarla con ambos, porque también Roberto estuvo en Salud Pública. Recuperando este tema de lo laboral y de lo industrial, ¿cómo hacemos, Roberto, para que venga una empresa a Misiones?
Mire, nosotros, decía recién, el parque industrial le está dando la infraestructura para una parte y un sector. Nosotros, con todo lo que hemos y estamos realizando en el tema de energía, nos permite a nosotros que muchas empresas, y si miramos El Dorado, vamos a ver cómo una empresa que tiene que ver con la industria de las zapatillas se instaló porque tiene las condiciones dadas.
Sí.
Pero yo quería decirle claramente el tema de la coparticipación. Hubo una reforma en 1994 donde, a pedido de un sector político, se incluyó en esa agenda y después dentro de la Constitución la modificación de los indicadores que tienen que ver con esto. Pero tiene una cláusula gatillo que todos aceptaron en aquel momento, cuando se hizo el gran acuerdo de Olivos, ¿se acuerdan?
Sí.
En ese instante también se acordó que la coparticipación, si hubiese una reforma, tenía que estar firmada por los 24 distritos, es decir, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta cláusula gatillo imposibilita hasta hoy llevar adelante una reforma profunda, para lo cual tendrán que ejercitar muchísimo todos los estados para que también Misiones se vea favorecida con esto, ¿no? Pero nosotros, como contrapartida a esto, en muchísimas gestiones que tienen que ver con la inversión nacional a nuestra provincia, es una forma de compensar aquello que nos falta. Y lo estamos haciendo claramente. Pues, pareciera que los posadeños ni los argentinos queremos ver la infraestructura generada por la costanera. La costanera tiene 32 kilómetros de largo, produjo una inversión de más de 22 mil millones de pesos, y más de algún presupuesto nuestro. Y esto indica a las claras que con políticas activas, con la Nación, estamos compensando esta situación. Esto por este lado, ¿no? Después, yo creo que lo industrial se nota a las claras este crecimiento, y siempre decimos que nos falta. Miren, yo soy un convencido de que nuestras políticas tienen que ser profundizadas, porque es la única manera de seguir incluyendo a los misioneros. No como otro tiempo, donde la gente migraba, se iba a Rosario, a Buenos Aires, de pronto en cantidades importantes, y acá en la provincia también. Es decir, esto hay que plantearlo desde este punto de vista. La industrialización creció realmente. El Producto Bruto Geográfico de Misiones creció positivamente, muy por encima de la Nación. Quiere decir que la inversión, el trabajo, la producción primaria y lo que producimos los misioneros, con un indicador bajo de lo público con relación a otras provincias, nos da las claras a nosotros el potencial que estamos desarrollando. Y esto hay que reconocerlo, pero nunca decimos que lo hecho hasta hoy es la conclusión del éxito, cuando sabemos y reconocemos que existe todavía pobreza marginal, residuo de todo este tiempo vivido en la Argentina. Y estamos convencidos, y no vamos a parar en la política inclusiva hasta tanto no pongamos el último pobre de la provincia que esté al servicio, de que tenga lo que, la inclusión que le corresponde.
Si me permiten los candidatos, vamos a irnos hacia la mesa de café. Ahí hay preguntas, ahí hay varias inquietudes. Jorge, Tiki, el que quiera.
Bien, Chas, algunos intendentes hablan de que por ahí necesitan algunos instrumentos como para trabajar de manera coordinada. Ahora sí tienen los auriculares. Algunos intendentes, decía, reclaman por allí instrumentos, si usted ha trabajado en ese sector y conoce por allí las demandas, instrumentos que le permitan trabajar un poco más de manera coordinada con el sector educativo, con el sector salud, con la misma policía. ¿Sí? Que por ahí ellos son los jefes territoriales, por así decirlo, y no tienen esos instrumentos. ¿Usted nota esto? ¿Pudo...?
Mire, yo creo que quizás no se está conociendo en profundidad. Cuando yo aún estaba en la Subsecretaría de Asuntos Municipales, se conformó lo que hoy es el BAPIM, que es un banco de obras e inversiones de parte del Estado provincial hacia los municipios. 4 obras en 4 años. Esto se hizo en un trabajo de meses, llevado adelante con todas las áreas del gobierno provincial, con todas, incluyendo en ese momento mi área, e involucrando las necesidades por parte de los intendentes y su gabinete. Cada ciudad tuvo un tratamiento igualitario, sean o no renovadores. Y a todos se le indicó, se planificó y se llevó adelante este plan de obra, que hoy se está ejecutando en forma cronométrica, en forma adecuada a las peticiones del pueblo, de la ciudadanía, que le hicieron sin duda al jefe territorial, sin duda a su intendente, y de esta manera el gobierno provincial produce los cambios de acuerdo a lo que los intendentes piden. Esta es la relación real que existe con los jefes territoriales.
No, ellos hablan del día a día, ¿no? Esto de...
No, pero que esto tiene que ver con el día a día. Y en el día a día, en el tema, usted me decía, policial, nosotros llevamos adelante un proceso que tiene que ver también con la adecuación de la fuerza en cada uno de los municipios. No es que nos pongamos a manejar solamente desde Posadas, una situación que no es así. Las reuniones de seguridad que hacemos en todo el territorio de la provincia, las encabeza y las llevan adelante los jefes territoriales, los intendentes de todos los distrito, y lo hacemos y conformando los foros de seguridad con la intervención directa de la provincia y los estados. Por eso quizás su pregunta apuntaría a situaciones puntuales de algún traslado de alguna gente que tiene que ver con cuestiones de pronto humanitarias, pero en cuanto a la reestructuración de la fuerza, los intendentes son parte de esto, los comisarios locales también son parte de un proceso, porque la autoridad política del lugar en cada municipio es del intendente. Entonces, el sentido de la inversión pública de parte de la provincia está totalmente consensuado y llevado adelante por el BAPIM, es decir, por un organismo creado justamente para esto.
Sí, aprovecho de paso para también de escuchar la opinión de María Lozada. Se metió por allí el tema seguridad. ¿Cómo lo está siguiendo, María?
Bueno, mira, la verdad yo no tengo la misma visión que tiene el candidato Chas. Creo que tenemos muchas cuestiones pendientes en términos de seguridad. De hecho, la relación gobierno-policía no es la mejor de todas. Hemos vivido una situación bastante escabrosa a principios de este año y esto no hay que desconocerlo. Me parece que también ahí hay que hacer una inversión fuerte en adiestramiento y en equipamiento de la policía y en mejoramiento de salario. El tema es que cuando se habla de seguridad y se habla de salud y de educación, perdón, siempre se mezcla dentro del tema de la política de Estado seguridad o política de Estado educación el tema salarial, que es una política de empleo. Sí. Entonces muchas veces se corre el eje de cómo discutimos para adiestrar o mejorar las calidades de seguridad o de educación con el tema salarial.
El
entonces es muy claro y es muy difícil. Porque bueno, yo también diría, miren, me parece que lo importante también es en educación empezar a revisar quién educa a los maestros. Claro. O sea, esto, ¿cómo formamos a nuestros maestros? Y si es real que podemos seguir con un sistema donde los maestros salen de institutos terciarios, claro, y no son universitarios, porque ya ha evolucionado tanto la tecnología como los niveles de acceso a la información de nuestros hijos, que necesitamos maestros que tengan otro tipo de formación para poder estar frente a un curso. Sí. Es un término educativo. Con respecto a lo que decía del vínculo con los intendentes, yo no me voy a entrar en tantos datos estadísticos. Lo que sí, he tenido procesos internos, ustedes ya lo han conocido, y he ido a las escuelas de Posada y he visto los baños de la escuela de Posada. Si yo mal no entiendo, la manutención de las escuelas de la provincia depende de los intendentes. Supongo que con un apoyo, sí, del gobierno provincial. ¿Cuál es el tema? Yo los invito y espero que en esta campaña ustedes vayan a los baños de las escuelas donde van nuestros hijos, porque después hacemos sendos programas de salud para cuidar de infecciones, de gripe y demás. Y en esos baños hay ratas muertas. Es más, les digo, la escuela que está frente al territorio, perdonen que dé un nombre, pero es emblemática, cerca de la
356, creo.
57. Y la verdad es que los baños son impenetrables. Si ustedes preguntan a los maestros de ahí, a la comunidad educativa, y bueno, me parece que eso es lo esencial. Nosotros hablamos de política sanitaria y en ese aspecto estamos con una cuenta pendiente de cómo habitan. O sea, no solamente es importante crear una escuela, construir una escuela, sino después mantenerla. Y en eso estamos con un déficit. Probablemente pueda ser un problema de organización. Me parece que hay que resolverlo y prontamente, porque están los niños ahí.
Roberto.
Mire, yo escucho con atención y creo que hay cosas que vamos a seguir ajustando. Pero escucho con atención porque pareciera que las 700 escuelas que construyó, y que quizás sean pocas, la renovación, vienen a sustituir en gran parte escuelas que vienen de la época del 2000, 2001 y anteriores a esto, que tienen que ver con la no inversión en este rubro, que creemos que hace la dignidad del lugar de trabajo de los docentes y la calidad de vida y la calidad de educación de los chicos en cuanto al establecimiento. Yo creo que también hay baños sucios en estaciones de servicios que son privadas, hay baños sucios en los boliches bailables que van nuestros hijos, también seguramente hay baños sucios en muchos lugares y que hay que corregirlo, por supuesto, en la escuela. Estoy totalmente de acuerdo. Para eso existe una directora que es la encargada de administrar sus dependencias. Es decir, yo creo que en las 1.400 escuelas o algo más que hay en la provincia, habrá más de una con alguna dificultad, que seguramente la comunidad educativa, que también es parte de un todo en esta construcción colectiva de la provincia, tenemos que entender también todo lo que hemos modificado. Y esto de la salud, yo también quiero llamar la atención, porque viene de muy lejos. Viene lejos, tan lejos, que nosotros venimos a administrar una salud pública, y sobre todo en lo que hace a los recursos humanos y recursos hospitalarios, totalmente distinta, y hemos planteado una descentralización en época en que también acá hubo un médico que fue gobernador y que atendía al mismo color político de la nación, y que un día también de pronto diríamos se fue a hacer salud pública a la nación, ¿no? Desde ese tiempo hasta ahora, muchos años después, la renovación vino a reestructurar profundamente y devolverle a los misioneros gran parte de la salud que le corresponde, que nos falta. No está todo terminado, por eso pedimos que nos acompañen para seguir. Y tenemos un hospital, que es el hospital de escuela, no es el único, pero sí lo mostramos como eje de la política de Estado, porque en un tiempo la gente se iba a Buenos Aires a hacerse atender, porque no tenía salida ni tecnológica, ni de recursos humanos, ni de infraestructura. Y esto lo empezamos cuando Carlos Rovira nos indica, estando yo en Salud Pública de subsecretario, nos indica a llevar adelante el proceso de transformación del viejísimo Hospital Madariaga, que tenía un siglo y que nadie quizás haya atinado antes a hacer. Nos pusimos a trabajar desde los papeles de cimiento hasta el techo, y no solo íbamos construyendo el edificio, sino íbamos trayendo las especialidades críticas que en la provincia no teníamos, lo que no había lo trajimos de fuera, y pusimos la más alta gama de tecnología al servicio del hombre, con personal idóneo, con técnicos y profesionales que hoy nos permite tener una salud pública adecuada a este tiempo. Y este olvido que se tuvo durante mucho tiempo, todavía estamos reparando, porque cuando nos tocó en aquel tiempo ir, habían CAPS en el interior, que eran las famosas salitas, que lo único que encontramos después de este cimbronazo 2001 era la planchada de cemento, y lo peor es que la comunidad que estaba en la chacra alrededor no estaba más, se fue a otro lado. Y esta migración y este daño al tejido social fue tan profundo que teníamos LECOP, ¿se acuerdan los LECOP? Que nos quedó el liete. Hay que acordarse que la población llegó al trueque de esta situación. Nosotros creemos que hemos salido y despegado bastante. Y vamos a seguir limpiando los baños. Yo creo que vamos a hacerlo entre toda la comunidad, pero lo digo convencido que hay que hacerlo.
No hay duda.
Porque queda... ella, la candidata no tiene razón. Es
la infraestructura
razón,
del baño, ¿eh?
Tiene razón.
Nos queda media hora más todavía para seguir charlando. Y está bueno. Hay muchas, muchas preguntas. Tengo que hacer un pequeño corte, Jorge y estimado Tiki Lovera. Puede ser.
¿Cómo no?
No sin antes comentar cuál es el número para el cual el oyente, eventualmente el televidente de Canal 12, puede comunicarse con nosotros.
376-428-3885, 376-428-3885, ahora vamos con algunos mensajes.
Bueno, un brevísimo corte, nada, un par de minutitos como para cumplir nosotros con nuestros auspiciantes y volvemos a la mesa grande con los candidatos Roberto Chas y María Lozada, María Lozada y Roberto Chas.
Inicio espacio publicitario. Siempre.